Y bueno, arrancamos con esta sección mientras el soldadito del trote se va después de traernos el objeto tan preciado, ¿no? Como, como el mate, que es
buen acompañante.
Exactamente, fundamental. Y bueno, también es fundamental hablar, ¿no? Nosotros que somos periodistas, comunicadores, hablar un poco, ¿no? Sobre periodismo, sobre literatura, sobre los cronistas, los periodistas o escritores por ahí más resonantes, ¿no? O más importantes de la región. Y bueno, en esta ocasión lo tenemos en línea a uno de ellos, a Ariel Scher. Bueno, él es periodista especializado en deportes, docente, tiene mucha experiencia, tiene muchos años de experiencia.
Escritor.
Mucha experiencia en los medios gráficos. Y bueno, en esta ocasión lo estamos llamando porque hace poquitos días, acaba de sacar un libro, Todo Mientras Diego y Otros Cuentos Mundiales, se llama ese cuento. Así que bueno, Ariel Scher, muy buenas noches. Matías Rueda y todo el equipo de Altrote te saluda.
Hola Matías, hola a todo el equipo, un placer saludarlos desde los recovecos del subte de Buenos Aires, que siempre es un hospedaje amable porque uno va donde busca su hogar, y un hospedaje inhóspito porque todos tenemos el mismo sueño, pero siempre es un gusto escucharlos y saber que están haciendo cosas maravillosas.
Contanos, Ariel, ¿qué es todo Mientras Diego y Otros Cuentos Mundiales para la audiencia que recién se prende a Radio Futura?
Todo Mientras Diego es un libro de cuentos en el que, casi como dice la propia presentación del libro, el disparador es el fútbol, el disparador son los mundiales, el disparador es la comprensión de que en los personajes de la vida y de los cuentos no son solo los grandes jugadores de los mundiales, no solo Maradona, que le da nombre al cuento que hace que el libro se llame como se llama, Todo Mientras Diego, o Messi, que es el disparador de un cuento que se llama Cree en Messi, que está cerca del final del libro, sino todos nosotros que laburamos cada día, jugamos nuestro mundial para sobrevivir y vivir, y que cuando llega cada 4 años esa cita de esperanzas, sentimos que nos enganchamos con algún costado de la vida que nos pone cerca o muy cerca de los demás, en un mundo que ha globalizado muchas cosas, pero sobre todo el acto de sentirse solo. Los mundiales son una oportunidad en la que gentes a las que no veremos antes nos parecen hermanos de observación, y de eso va este libro. Son ficciones que atraviesan todos los mundiales desde 1930, los personajes son gente como nosotros que a veces quedan en estado de interacción con los famosos jugadores, con los que se suben arriba de la pelota y hacen lo que nosotros y nosotras nunca vamos a poder hacer.
Contanos, Ariel, ¿cómo fue el trabajo, el proceso de este libro, de Todo Mientras Diego y Otros Cuentos Mundiales? Porque trabajaste también con tu hijo, con Ezequiel Scher, quien también me parece que escribió algunos cuentos, y bueno, también está la contratapa de Eduardo Sacheri.
Yo podría decir que es un libro que empecé a escribir hace como 20 años, o tal vez más, porque antes de empezar a escribir cuentos con los mundiales como eje, yo miraba mundiales, era alguien que, como ustedes y como los que nos escuchan y como mucha gente en el mundo, tenía ansiedad de que pasara algo distinto en un momento distinto que se llama mundial. O sea que en algún sentido los cuentos son una construcción que empezó en mi niñez y en mi adolescencia y en mi descubrimiento de que hasta yo podía ser adulto. Después empecé a escribir, escribo cuentos, empecé a escribir más sistemáticamente, y escribir cerca del fútbol muchas historias, y escribir cerca del fútbol te pone cerca de los mundiales. Ezequiel escribió 3 de los cuentos, de los como 50 cuentos que tiene el libro, y la verdad es que es un gusto construir cosas con los hijos, con los...
Hola, ¿se nos cortó?
Digo, está en el nudo de esta historia también, porque así lo siento, Eduardo. Y trabajar con Ezequiel es una experiencia que he hecho muchas veces. Yo crecí contándoles cuentos a mis hijos, yo tengo la deformación de que esos cuentos tengan que ver con el fútbol, y bueno, Ezequiel ha crecido y también me cuenta cuentos, así que esa sociedad a veces, en general, ocurre en la vida cotidiana y a veces ocurre exactamente en un libro. Así que está Ezequiel tirando paredes conmigo en todo mientras vivo.
En el año 2013, cuando Al Trote era una revista, tuvimos la suerte de poder hablar con vos y bueno, nos contabas que el fútbol es una especie de excusa para contar historias. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué tan importante es el fútbol en tu vida y en la vida de o en el entorno en el que vos te moves?
Como otras cosas, en historias como las partidas, como todo el equipo, como la de montones que escuchan, es un pretexto especial para vivir. No quiere decir que uno no viviría si el fútbol no existiera. Quiere decir que el fútbol se vuelve una llave central, decisiva, convocante, entusiasmante, a veces entristecedora, pero la tristeza es un componente también esencial y al que se sobrevive en la existencia. Así que sí, yo diría que a veces el fútbol es un pretexto para escribir y a veces directamente es un pretexto para vivir.
Ariel, buenas noches, te saluda David. ¿Cómo te va? ¿Te parece que con el correr del tiempo los mundiales podrán seguir conservando como esa épica, esa mística tan especial, con el tiempo?
No te escuché el final, David.
No, te decía, pensando en el paso del tiempo y la aparición de otras competencias deportivas o futbolísticas a las que se le da importancia de los medios, como la Champions, por ejemplo, y otros eventos deportivos de diversa índole, si pensás que puede seguir la épica...
Es la que me gustaría tener respuesta. Sé que por ahora, el fútbol hoy es una combinación de arraigos extraordinarios y de negocios extraordinarios. Me parece que todavía los mundiales funcionan como un arraigo extraordinario y ese arraigo ha sido capturado no solo por nosotros, por las personas corrientes y sin fama de la historia humana, sino por también capturado por las grandes corporaciones que potencian ese arraigo. Por las vías que menos simpáticas nos caen, por las vías que más simpáticas nos caen, por lo menos a mí, los mundiales siguen siendo una especie de cita soñada con alguien soñado. No me atrevo a predeterminar la historia en ningún orden y tampoco sobre los mundiales, pero diríamos que por ahora es así, aunque es cierto que a los clubes más resonantes de Europa, sobre todo, que en algunos casos son corporaciones que convocan a corporaciones de otros campos de la economía, los mundiales les resultan una incomodidad porque pierden la posibilidad de que los jugadores descansen unos días cada 4 años, pero en las vacaciones cada 4 años. Pero por otro lado, está tan instalada la idea mundial que la comercialización del fútbol no le da posibilidad que eso decaiga.
Y es interesante también pensar cómo funciona como un parámetro temporal, ¿no? Para muchos de nosotros, de nosotras, digo, también de mucha gente que gusta del fútbol y de los mundiales en particular, en el sentido de que más allá del evento deportivo en sí, también a uno lo ubica como una referencia en el tiempo, ¿no? De las vivencias personales que va pasando y cómo uno relaciona los certámenes mundiales con la vida cotidiana también, ¿no?
Sí, así es. A mí me parece, o por lo menos eso se intentan los cuentos de todo mientras Diego, intentan pensar y pensar que los verdaderos actores del Mundial, por supuesto que son las grandes estrellas de la pelota y los que no son tan estrellas, pero son muchísimo mejores que nosotros, pero también el tipo que proyecta un desayuno o una cerveza, una situación de encuentro con alguien, porque los mundiales se funcionan con una gran expectativa y las expectativas en realidad son puntos de encuentro. El mundial, con todo lo que podemos cuestionar de su dimensión de show, de su dimensión de agilidad, de su dimensión de comercialización a veces por encima del juego, es también una circunstancia en la que de golpe en este mundo fragmentado, segmentado, donde te sugieren todo el tiempo hacer la tuya y olvidarte de los temas, en los mundiales parece que de golpe el mundo fuera mundial. El mundo no es ahí un pañuelo, pero sí es una pelota.
Ariel, te saluda Jimena. En el último Mundial de Brasil, vos con tu hijo lo cubrieron de una manera particular a través de Familia Mundial. ¿Este año tienen pensado hacer algo parecido? ¿Tienen algún proyecto para cubrirlo?
Este año no se nos frustra la fórmula porque la historia de Familia Mundial, lo que hicimos con Ezequiel, como vos te agradezco que recuerdes, fue una combinación entre, a ver, toda la infancia de Ezequiel, el que estaba fuera de Buenos Aires en los mundiales era yo, no sé si por placer, sobre todo porque era mi actividad laboral. Cuando pasó el tiempo, como pasa con otras cuestiones de vivir, las fichas se invirtieron. Ezequiel fue el que viajó al Mundial de Brasil y yo me quedé viendo los partidos en mi casa. Y entonces hicimos un juego de escribirnos el uno al otro a la distancia contándonos historias de mundiales. Esta vez Ezequiel seguro va a trabajar en Rusia y es probable que yo también. Entonces es una fórmula que no nos funcionaría. Así que les sugiero a ustedes que vayan por la experiencia de ida y vuelta con el que quieran y que esté en Rusia o que bueno, no esté en La Plata y pueda escribir desde algún lugar. Y la van a pasar muy bien porque la vida es contarse cosas los mundiales también.
Para aquellos y aquellas que recién se prenden al aire de Radio Futura, estamos hablando con Ariel Scher, periodista, escritor, docente, que viene presentando su nuevo libro, Todo Mientras Diego, y otros cuentos mundiales. Ariel, una última pregunta, para ya no molestarte ni quitarte más tiempo. Bueno, desde tu perspectiva, de tu experiencia, ¿cómo ves hoy en día, en 2018, el mundo del periodismo y sobre todo el periodismo especializado en deportes, en el marco bueno del Mundial, donde bueno una semana se habla de Willy Caballero? Ahí se cortó, bueno, lamentablemente estaba en el subte viajando Ariel Scher. Bueno, veníamos hablando con él, ¿no? Sobre este nuevo libro, Todo Mientras Diego y otros cuentos mundiales. Nada, una excusa un poco, ¿no? Para, digamos, una excusa para contar cosas nuestras de la vida cotidiana, ¿no? Un poco eso.
Sí, el libro en sí y también la perspectiva de Ariel Scher en general sobre el deporte y sobre el fútbol suele ser interesante y diferente por ahí a las que más prima y de las que desde acá y desde otros lugares a veces nos quejamos un poco de esa estridencia que hay, esa histeria y ese fanatismo exacerbado, ¿no?
Esa rapidez, entonces, ¿no? Por esos gritos, esa exuberancia por querer... nada, primar o por querer tener la noticia, pero bueno, en el marco de eso estábamos hablando con él, con Ariel Scher. Bueno, no sé si lo tenemos en línea, si no, bueno, no hay ningún problema, pero bueno, como
yo le quería preguntar, sí, justo por el subte, a ver cómo iba el viaje, ¿viste?
Se escuchaba de fondo, ¿no? Próxima estación, sí. Así que bueno, ahí Víctor Olivera, nuestro productor, está tratando de retomar la comunicación con él. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de entrevistarlo en ese momento cuando él trabajaba para el diario Clarín. Él era el jefe de la sección deportiva. Y bueno, un poco estaba un poco cansado ya de toda esa energía, digamos. Y bueno, sí, por eso posteriormente se fue. Bueno, ahí parece que lo tenemos en línea otra vez. Ariel, ¿nos escuchás?
Sí, ya hablé con las autoridades del subte para decirle que no se quede parado en el lugar inadecuado. Recibo disculpas en el nombre de todos los vagones del mundo.
No, nosotros te pedimos disculpas por robarte mucho tiempo. Bueno, la última pregunta. Nada, ¿cómo ves vos de tu experiencia como periodista, como escritor, de haber pasado, digamos, muchos años en el mundo de la gráfica por ahí, en el mundo del periodismo? ¿Cómo ves vos hoy en día el periodismo especializado en deportes, ¿no? Que veníamos hablando acá en la mesa. En 2018 hubo un periodismo, que va todo, donde va todo rápido, donde todo es ya, donde todo se sube y al minuto ya desaparece esa noticia y surge otra. Esa enfermedad que hay, ¿no? Un día es Willy Caballero y al otro día es Armani. ¿Cómo ves vos todo ese mundo en el que vos estás inmerso, obviamente?
Yo creo que nos abre una discusión sobre si es apropiado el uso de la palabra periodismo. No hablo de la palabra periodista, pero todos y todas los compañeros y compañeras que les toca la tarea que les toca, en algún lugar o en muchos lugares o en todos los lugares son periodistas. En muchos espacios lo que se hace en el nombre del periodismo es otra cosa. Yo no sé si mejor o peor, pero el periodismo no es. Tampoco está muy claro en este nuevo escenario que vos desplazaste muy rápido y muy bien, cuál es el paradigma que define que algo sea periodístico y que algo no lo sea. Siempre me acuerdo ante estos debates que también plantean ustedes, una referencia de Manuel Vázquez Montalbán, un escritor, periodista y futbolero y gran gourmet catalán, un extraordinario maestro de la mirada del mundo. Y Vázquez Montalbán decía cuando cayó el muro y cuando luego cayó la Unión Soviética, pues se desarmó y se volvió otra cosa o ninguna cosa. Él decía que estábamos en un mundo en el que quizás no era tan fácil resolver qué cosa a cada uno, según las miradas que tuviera, le parecía el bien. Pero sí era un poco más sencillo seguir en un tiempo de tanta incerteza, que fuera más fácil detectar qué es lo que a uno le parecía mal. Que a veces la percepción de lo que no nos gusta puede ser un punto de partida para construir o reconstruir lo que creemos que hay que hacer, o que sería mejor que... yo creo que el Mundial va a evidenciar una serie de cuestiones que probablemente a ustedes no les gusten y probablemente a mí tampoco. Esta idea de la resonancia por la resonancia misma, la sociedad del espectáculo y la sociedad del entretenimiento masticadas por la sociedad del ruido, la sociedad del escándalo. Y en ese contexto, colecciones de conciencias que se van haciendo pelota. En esa batalla transcurre este tiempo de la historia, la batalla por la palabra, la batalla por la orientación de la palabra. Y el deporte es un contenido, una construcción cultural que ocupa muchísimas palabras, muchísimos días. Por eso está tan en el centro de la disputa. Es el espectáculo central de un tiempo que espectaculariza casi todo. Entonces, ¿cómo no va a expresar la genialidad o la estupidización de este tiempo de la historia? Habrá que dar esa pelea y habrá que sentir que esas peleas no se abandonan, aunque tengamos la sensación de que no sepamos del todo qué sería una victoria y si sepamos que es una derrota y nos sintamos derrotados con alguna frecuencia. Perder en algún momento de la historia no implica perder para toda la historia.
Ariel, sabemos que siempre estuviste muy vinculado a la docencia y, digamos, se habla mucho también del nivel educativo de los pibes, las pibas, la relación con las nuevas tecnologías. Bueno, nos interesa también saber qué pensabas, cómo están, en qué situación y qué hay de verdad en eso que se cuenta, si las perspectivas cambian, si en la nota que pudimos hacer con vos en aquella oportunidad decías lo de que también los jóvenes enseñan a los adultos y, bueno, en ese sentido... ¿Cómo ves que está pasando la movida?
Yo creo que cada encuentro con alguien que oficia de alumno, si es que uno podría decir que oficia de profesor, es una experiencia de aprendizaje para ese que identificamos como profesor. Yo me la paso intentando aprender de chicas y de chicos que enseñan mucho, y me parece que hay una especie de comodidad cultural a veces de echarle la culpa a los chicos y a las chicas de que no son como pretendiéramos que fuesen en todos los terrenos. Pero nosotros, los que somos más grandes y vamos, en teoría, en otro rol al aula virtual o al aula física, tampoco somos en todos los terrenos y a veces en ninguno lo que ellos quisieran, querrían que fuésemos. De modo que estamos aprendiendo juntos. Y sí, es una época de mutación de paradigmas, de desafío a cualquier conservadurismo. Los conservadurismos son siempre tentadores, inclusive para aquellos que no nos gusta que nos digan conservadores. Es una época que, como todas las épocas, tiene cambios, pero está en el plano de qué aprendemos, qué enseñamos, cómo aprendemos, cómo enseñamos, está en navegando sobre certezas que no han muerto o sobre algunas otras certezas que ya no merecen ser certezas, y habrá que construir otras cosas que quizás no sean certezas, pero sean nuevas preguntas para ver cómo nos respondemos a este tiempo y a otros tiempos.
Lo que es certero es que estás en la línea A del subte, ¿no? ¿Está por bajarte en Puan o en Carabobo?
Sí, bueno, porque ustedes me hicieron una pregunta sobre el ámbito académico, entonces pedí acá que ahí enunciaran la palabra Puan, que es donde queda la Facultad de Filosofía y Letras.
Ariel, muchas gracias por esta entrevista.
Les agradezco un montón que hayamos pensado juntos este rato de radio.
Un abrazo. Adiós. Bueno, ahí pasaba la palabra de Ariel Scher, bueno, periodista, docente, escritor, nada, pasó por muchos medios, ¿no? Escribió en La Razón, estuvo muchos años también en Clarín, ahora colabora con el suplemento Enganche, el suplemento deportivo de Página 12, escribiendo cuentos, y bueno, en esta ocasión lo llamamos porque está sacando su nuevo libro, Todo Mientras Diego y otros cuentos mundiales, que utiliza al fútbol y al mundial como excusa para contar cosas que nos pasan a todos y a todas en la vida cotidiana.